El dato IDEPUC. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno peruano, mediante decreto supremo, aprobó los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias. Estos lineamientos son una iniciativa del Ministerio de Cultura del Perú, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales buscan superar las barreras en el acceso a los servicios de atención y protección frente a la violencia sexual y lograr que se brinde con pertinencia cultural, es decir, reconociendo y valorando la diversidad cultural y lingüística de las personas sin ningún tipo de discriminación. Esto fue el Dato IDEPUC.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada y en este segundo bloque estamos con Nelly Aedo. Ella es jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Nelly, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, como decíamos al iniciar el programa, en el bloque anterior, ¿no? Estamos aún en el marco de... o mejor dicho, con la resaca lo sucedió este fin de semana con las marchas de Ni Una Menos, ¿no? Y en el marco del tema de Ni Una Menos, pues ese Ni Una Menos es Ni Una Menos en la ciudad, Ni Una Menos en el Ande, Ni Una Menos en la Amazonía, ¿no? Ni Una Menos en todos los ámbitos de nuestro país y en realidad Ni Una Menos en todo el mundo. Pero bueno, hablando específicamente del Perú, tú como jefa del programa de Pueblos Indígenas, Nelly, ¿por qué necesitamos un marco especial para la atención de las mujeres indígenas?
Sí, bueno, primero habría que compartir que la violencia en general uh-huh. es un mal transversal en el país. Uh-huh. ¿No? Es un mal que sufren tanto las mujeres castellanohablantes uh-huh. como las mujeres que hablan una lengua indígena, una lengua materna distinta al castellano. Entonces, es un tema, digamos, que como nación, como país, tenemos que trabajar, tenemos que reforzar en todos los sectores y en todos los grupos culturales, uh-huh. ¿ya? Entonces, ese es un primer punto. Entonces, a veces los estereotipos en general se van replicando en distintos grupos culturales, ¿no? Uh-huh. Y los grupos andinos, amazónicos, aymaras, no son ajenos a muchos de estos estereotipos uh-huh. que a veces se incrementan los niveles de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay algunas cifras que salen en el censo del INEI, en realidad en la encuesta demográfica y de salud familiar del 2018, uh-huh. ¿no? Que, por ejemplo, nos hablan, ¿no? Por tipos de violencia. El 70.6% de mujeres quechua ha sufrido alguna vez violencia psicológica. Uh-huh. ¿No? Y en violencia sexual, ellas mismas, porque esto es reportado por las propias mujeres, este documento nos dice que el 57.1% de mujeres castellanohablantes han sufrido alguna vez violencia, entonces psicológica. Entonces, si tú ves, también hay brechas a veces un poco más altas en uh-huh. población que habla otras lenguas originarias. Entonces, por lo que hay que trabajar mucho con las comunidades. ¿Por qué se necesita un marco especial? Porque hay determinadas dinámicas que por la propia lengua hacen necesario que el Estado pueda ver la situación de las mujeres indígenas de manera diferenciada, uh-huh. porque muchas veces ellos tienen pautas distintas, ¿no?, al interior de su comunidad. Entonces, no solo es un tema de acceso a la justicia, ¿no? Ahí generar, por ejemplo, que los centros de emergencia mujer, que la policía, que la fiscalía, etcétera, tengan sus servicios más cercanos a la comunidad, sino también poder dialogar con las autoridades comunales, uh-huh. ¿no?, para que haya una suerte de cooperación y coordinación y se pueda dar, digamos, protección, se pueda dar atención y también se pueda prevenir incluso, que sería lo más importante, los casos de violencia en las comunidades.
¿Pero qué pasa cuando en una comunidad la violencia está normalizada y dentro, digamos, o sea, dentro de las reglas comunales no está contemplada una sanción a quien ejerce esa violencia? ¿Qué pasa? Porque choca directamente con lo que debe ser legal, ¿no?
Sí. Yo creo que hay que señalar primero que la violencia no es un tema cultural. Uh-huh. No, eso es algo que tiene que quedar claro. Y la violencia sexual tampoco es un tema cultural.
Okay.
¿Ya? Uh-huh. Es un tema de patrones que no se han trabajado antes con la debida atención, uh-huh, y que esto ha hecho que haya, digamos, una desprotección hacia todas las mujeres en general, uh-huh, ¿no? Por lo tanto, trabajar a nivel de prevención es muy importante, ¿no? Hay que conversar en la escuela, en la familia, en la comunidad sobre la necesidad de tener una cultura de paz, donde haya un respeto a todos los individuos de la sociedad, uh-huh, ¿no? Ciertamente a los individuos más vulnerables, el respeto debe reforzarse, esos mensajes de respeto a la mujer, a los niños, a los ancianos, ¿no? Uh-huh. A todos. Entonces, a veces cuando decimos la violencia está normalizada, más bien podríamos decir que el Estado no ha trabajado lo suficiente, uh-huh, para hacer que haya esta cultura de paz en la sociedad, y eso es lo que se necesita. Uh-huh. Y precisamente quizás porque hay más altos índices, quizás, ¿no? Habría que hacer un estudio, digamos, más detallado, y recordemos que en el país hay 55 pueblos indígenas, uh-huh, que están conformados por miles de comunidades campesinas y nativas, y que, uh-huh, cada uno tiene sus dinámicas culturales distintas, uh-huh, ¿no? Estos 55 pueblos indígenas hablan además las 48 lenguas, ¿no? Según corresponde el caso, alguna de las 48 lenguas que se hablan en nuestro país. Uh-huh. Y en su mayoría de casos viven en las zonas más alejadas, tanto en la Amazonía como en la zona andina. Uh-huh. Entonces, precisamente en las zonas más alejadas es donde no ha habido un buen trabajo, ¿no es cierto?, cercanía, donde no se ha puesto atención en estas necesidades. Uh-huh. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Quizás las cifras de violencia familiar también son más altas en algunos de estos espacios, porque no ha habido esta oportunidad de que se haga un trabajo de prevención más detallado con estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Y con esta población en general.
Claro, porque estamos hablando de espacios donde el acceso a la salud, a la educación es bastante complicado, la justicia mucho más. Entonces, me imagino que la llegada del Estado, bueno, históricamente siempre tiene vacíos, ¿no? Entonces, pero o sea, lo que te comentaba yo por el lado de, por ejemplo, en el bloque anterior con Sandra, uh-huh, conversábamos de que en algunas comunidades todavía está normalizado el hecho de que una familia entregue a la hija a una persona que puede ser mayor, ¿no? Y lo asumen como una práctica cultural. Uh-huh. Pero en realidad puede ser incluso un atentado a la libertad sexual, no solamente sexual, sino de la niña, del adolescente, de decidir cuál va a ser su futuro. ¿Cómo podemos enfrentar casos como ese?
Totalmente, sí. Hay situación, hay que ver cada caso y cada comunidad de manera particular, uh-huh, ¿no? Sin embargo, la protección a la vida, integridad física y sexual de las mujeres, niñas, adolescentes, tiene que ser una prioridad, ¿no? Y no puede, digamos, considerarse ninguna atingencia de nivel, de otro tipo de nivel, uh-huh, ¿no? En ese sentido. Entonces, si hay un tema de violencia sexual, por ejemplo, en una comunidad, tiene que sancionarse también. Pero para que esta sanción sea efectiva, hay que trabajar con las propias autoridades. Uh-huh. Y hay que comprender también su dinámica, ¿no es cierto?, de estas autoridades comunales. Hay que trabajar en los estatutos, ¿no? Es importante que las propias mujeres tengan voz al interior de sus comunidades. Para cambiar esto, por ejemplo, hace poco se ha modificado la ley de comunidades, uh-huh, para exigir que el 30% de la junta directiva esté conformado por mujeres. Uh-huh. Las juntas directivas en comunidades campesinas están conformadas por 6 personas, ¿no? Uh-huh. Ese 30% equivale a 2 personas. Entonces, uh-huh, ahora de 6, por lo menos 2 van a ser mujeres. Uh-huh. ¿Ya? Y esto es importantísimo porque esas mujeres también pueden ayudar desde adentro a poder cambiar este tipo de cosas, ¿no? Porque, uh-huh, ninguna mujer en el país va a estar feliz sufriendo violencia, claro, ni va a decir, bueno, esto es normal.
Uh-huh. O viendo, ¿no?, limitada su capacidad de decidir sobre su futuro, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, la participación de la mujer tiene mucho que ver también para la protección de sus derechos, ¿no? A todo nivel, en el ámbito comunal, en el ámbito local, regional y nacional. Uh-huh. Entonces, eso es un punto de partida. El Estado, sin embargo, también tiene que acercar sus servicios, ¿no? Uh-huh. Y tiene que buscar, digamos, a través de un diálogo intercultural, un acercamiento para hacer, digamos, entender que estos temas son muy muchos de estos hechos son considerados delitos, ¿no? Y con este tipo de casos no es posible, digamos, además la propia norma dice, llegar a una conciliación, por ejemplo. Entonces hay sanciones efectivas que tienen que comenzar a imponerse, y esto tiene que ser de manera cooperativa con las comunidades. Entonces, si bien es cierto que hay comunidades alejadas, ¿no?, que en sus estatutos han podido poner, digamos, que si hay un tema de violencia, se tiene que indemnizar a la familia, ¿no es cierto?, con una suma, pero también el Estado tiene que reflexionar qué hace esa comunidad, ¿no?, que está sola, que no tiene cómo, que no tiene otros métodos para poder sancionar, porque recordemos que en las comunidades no existe esta especie de cárceles y demás, claro, ¿no? Entonces, también varios de su lógica de sancionadora tiene que ver con otros temas que ellos mismos han visto culturalmente para poder reprimir las faltas, delitos, etcétera, al interior. Entonces, por eso yo creo que hace falta un trabajo preventivo fuerte. No es llegar solo una vez en cada 5 años a la comunidad. Ese es un tema que luego a veces muchas comunidades nos dicen, sí, ha venido porque salió una noticia y viene, digamos, viene en cada sector, entonces te atosigan 1 o 2 semanas y de ahí ya no vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Lo que se necesitan son estrategias articuladas, ¿no? Que se haga bajo el liderazgo de una sola institución. Cuando se trata de población indígena, el liderazgo lo debe asumir el Ministerio de Cultura. Y cuando se trata de violencia, tiene que articular con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Y con la
justicia, ¿no?
Cuando se trata de violencia en el ámbito escolar, tiene que articular con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y luego, luego hay necesidad de articular con todo el sistema de justicia transversalmente, ¿no? Policía, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Poder Judicial, ¿no? Para que se hable un solo lenguaje. Entonces, sí es importante que en esta medida se haya emitido, se emitan los lineamientos, ¿no es cierto?, para poder ver cómo se articula la atención en temas de violencia, pero esto tiene que ser de una manera colaborativa con las propias autoridades comunales.
Ok. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando, por ejemplo, de qué se espera después de los lineamientos, porque como nos decía Sandra González, esto puede ser la base para que se den otros instrumentos, ¿no? ¿Qué otros instrumentos necesitaríamos para trabajar en la violencia contra la mujer? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy de Amigos con Derechos. Estamos con Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría. Y bueno, hablábamos de que es importante que se hayan dado estos lineamientos desde el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de la Mujer para mejorar el acceso a la justicia de la mujer indígena. Pero, ¿qué otros instrumentos o qué otros elementos, qué otras iniciativas de parte del Estado se necesitarían para mejorar esta situación?
Mira, hay un tema que está hace muchos años relegado, ¿no? ¿De cuándo es la Constitución de 1993? ¿Cuántos años han pasado hasta la fecha?
26.
¿No? 26 años. Hace 26 años está pendiente que se emita la ley de coordinación entre las justicias especial y la justicia ordinaria.
Wow.
Y la falta de esta norma repercute gravemente, gravosamente, en la atención de las víctimas de violencia sexual, violencia familiar, violencia en general, que son parte de comunidades, ¿no?
Wow, 26 entonces, años es bastante.
Sí, ahí el Congreso, en verdad, ha tenido
en varias legislaturas propuestas para poder hacer este cambio, para poder hacer este desarrollo más bien normativo, porque es una ley de desarrollo que tendría que salir en coordinación con todos los actores del sistema de justicia, los operadores de justicia, y también pasar, ¿no?, por un proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas de alcance nacional para lograr tener una ley de coordinación donde con claridad, por ejemplo, se diga cómo va a trabajar el Estado la atención de estos casos de violencia sexual. Entonces, si bien los lineamientos, digamos, ayudan, aportan y son ahora materia de revisión por parte de la Defensoría del Pueblo para dar nuestros alcances, ¿no es cierto?, sobre este documento, no obstante, es importante también que el Congreso pueda cumplir con esta obligación que tiene y emitir estos lineamientos, que además en los temas de violencia es de suma preocupación, por ejemplo, con información que nos ha brindado el Ministerio Público, ¿no?, de las denuncias que ellos han recibido el 2018, ¿no? Le hemos preguntado cuántas denuncias ellos han atendido sobre violencia en ámbitos de comunidades indígenas, ¿no? Y los números que nos reportan tienen alta incidencia de denuncias en menores de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los menores están sumamente desprotegidos, ¿ya? Y hay un grueso de denuncias, y ojo, que recordemos que no todos denuncian. Claro. No solamente son de los casos denunciados. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y creemos que tiene que el Estado tomarse en serio esta ley de coordinación porque es sumamente necesaria para atender estos temas, pero también otros temas relacionados a la justicia con población indígena.
Pero mencionabas que es necesaria una consulta previa. ¿En qué casos es necesaria en realidad una consulta previa? Porque en el bloque pasado también comentaban ese tema, pero no me quedó muy claro. De repente tenemos la idea que el tema de consulta previa es válido solamente cuando se trata de llevar algún proyecto que necesita, no sé, intervenir el lugar donde hay una comunidad indígena. Un proyecto, digamos, de una minera o un trabajo similar, un trabajo de extracción, de repente. Tenemos la idea de que la consulta previa se aplica solamente en esos casos.
Bueno, la consulta previa, de acuerdo a lo que señala el convenio 169 de la OIT, se aplican para las medidas tanto administrativas como legislativas que vayan a afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? En ese sentido, en el país ya ha consultado varias políticas públicas, por ejemplo, que muchas veces son aprobadas por medidas legislativas, medidas administrativas, perdón. Y ha consultado también reglamentos de normas. ¿No? Consultado la reglamentación de la ley forestal, por ejemplo. Ha consultado la política sectorial de salud intercultural, ¿no?
Claro, porque la ley forestal sí tiene como que incidencia directa en el territorio, y eso es lo que nos imaginamos cuando hablamos de consulta previa, pero me dices que es mucho más amplio.
Que es más amplio, y en los casos en los que la entidad, por ejemplo, no identifique a priori que debe hacerse una consulta previa, además está el derecho de petición. O sea, las organizaciones o los pueblos indígenas que consideren que sus derechos están siendo afectados, ellos también pueden solicitar que se realice un proceso de consulta, ¿no? Nuevamente, el gran omisor de la consulta en el país, ahora a la fecha, es el poder legislativo, porque desde la implementación o desde la adopción del convenio 169, ¿no?, y luego ya con la dación de la ley de consulta y su reglamentación, el Congreso hasta la fecha no ha realizado consultas previas, ¿no? Por ejemplo, con las etapas que señala la reglamentación de la ley de consulta. Entonces, hay un pendiente. Pero sí se ha ido avanzando a nivel de consulta para proyectos, por ejemplo, de hidrocarburos, proyectos mineros o establecimientos de áreas naturales. Entonces, hay un avance de la consulta previa, pero la Defensoría del Pueblo ha pedido calidad. Porque no solo se trata de hacer una consulta para hacer un checklist de los procedimientos que establece la norma, sino se trata de hacer una consulta previa para cumplir con la finalidad. Y la finalidad es, a través de un diálogo intercultural, llegar a acuerdos para que las comunidades puedan sentir protegidos sus derechos.
El tema de la palabra intercultural es una palabra que asusta a mucha gente, ¿no? Porque creo que no nos terminamos, además de no terminarnos de reconocer como un país donde conviven muchas culturas, no nos terminamos de reconocer como personas en cuyo pasado convergen muchas cosas, muchos temas de culturales, muchos temas de procedencia territorial, qué sé yo. Hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Y ese temor al tema de interculturalidad, de multiculturalidad, se refleja en el rechazo al establecimiento de políticas que digamos, que le den un lugar especial al tema de la interculturalidad. Por ejemplo, el tema de la consulta previa cuando se trata de proyectos, como tú decías, de hidrocarburos, energéticos, de minería, qué sé yo, e incluso para temas de acceso a la justicia, ¿no? Para temas de justicia, te pueden decir muchas personas por qué merecen un trato especial esto, ¿no? Entonces, hay un problema también, ¿crees tú, de educación o de socialización del tema de la importancia de la multiculturalidad y de la interculturalidad, más allá de lo folclórico, ¿no?
Sí, es un tema de tomarse en serio los derechos, ¿no? O sea, entender el derecho en sí mismo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, en general, a lo largo de nuestra historia, digamos, republicana, no es que ha habido esta atención a estos espacios de diferencia cultural, ¿no? Y a partir del 2009, ¿no es cierto?, con los lamentables hechos que ocurrieron en Bagua, y después con la posterior emisión de la ley de consulta, recién han comenzado a generarse espacios de diálogo, mesas. Yo creo que de esa fecha, ¿no es cierto?, antes de Bagua a hoy, la situación ha cambiado bastante, ¿no? Pero estaba tan mal que todavía hace falta trabajar en muchos ámbitos, ¿no? La salud es un ámbito, por ejemplo, que preocupa, ¿no? Y hay que avanzar. La educación intercultural bilingüe es una política que debe fortalecerse, ¿no? Si bien es la que quizás ha avanzado más en los últimos años, pero debe fortalecerse.
Porque es lo que más se entiende, ¿no? O sea, el hecho de ya tal persona vive en tal lugar y habla tal lengua, pues entonces merece recibir una educación que corresponda con eso. Pero es la única que se entiende, creo.
Ahora es la que, digamos, está teniendo mayor atención, pero recordemos que cuando también se estaba iniciando a implementar, también tuvo mucha resistencia, ¿no? Entonces, es un tema de, digamos, ir cada vez más poniendo los esfuerzos, ¿no?, de cooperación intersectorial, de tomarse nuevamente en serio los derechos de las comunidades. También ha ayudado muchísimo que hayan espacios de articulación con las organizaciones para que su voz sea escuchada, pero todavía hace falta mucho, ¿no? Hace falta, digamos, un cambio general de chip para poder entender por qué, por ejemplo, en un determinado proceso judicial se necesita un peritaje antropológico, ¿no? Y son los grandes pendientes del poder
judicial.
Del poder judicial. Por ejemplo, no tenemos a la fecha un registro nacional de peritos antropológicos, ¿no? Que eso hace falta, porque si no existe este registro y no tienes a los peritos identificados, los jueces tampoco pueden acudir con esa facilidad, ¿no? Se ha avanzado en términos de lenguas, ¿no? A través de la emisión de la Política Nacional de Lenguas, por ejemplo. Entonces, ahora sí hay un registro de traductores, ¿no? Pero ese es es solo uno de los derechos.
Y todavía nos falta avanzar.
Todavía nos falta avanzar, exacto.
Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí el día de hoy. Nada, gracias a quienes nos siguen a través del Facebook, a través del podcast también. Esto fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias, Katy. Gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.